Descarga Cultura. Punto UNAM.
La igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. Curso impartido por la doctora Alicia Bárcena en el mes de febrero de 2018 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM.
¿De qué manera podría impactar el aumento de la actividad emprendedora, el self-employment, en este sistema actual de desarrollo?
Bueno, desde luego que el autoempleo podría tener pros y contras, depende de cómo se instala el autoempleo. Yo creo mucho en el emprendedurismo, pero para que haya emprendedurismo tiene que haber también una institucionalidad que acompañe este emprendedurismo. Tiene que haber acceso al crédito, tiene que haber acceso a la comercialización, depende de qué estamos hablando, de qué tipo de autoempleo. Por ejemplo, si es una empresa de economía del cuidado, para cuidar viejitos, que es muy necesaria, Bueno, ese es un autoempleo muy interesante, puede organizarse en cooperativas, por ejemplo. Todo depende de qué acompañamiento institucional le demos al autoempleo, que yo creo que es muy importante, hay que hacerlo. Y de preferencia el autoempleo también tiene que estar acompañado de un grado de formalización para tener acceso a la protección social en el futuro. Tiene que estar formalizado. Una forma de autoempleo, si ustedes lo ven, es el empleo doméstico. Por lo menos en muchos países de Sudamérica sí está regularizado. Pero en nuestro país, por ejemplo, no está regularizado el trabajo doméstico. Debería estarlo. Ya existe la legislación, ya existe la ley. ¿Para qué? Para hacer contratos, para pagar sueldos justos, para poder pagar indemnizaciones cuando el pacto termina, para que hagan contribuciones a la seguridad social. Es una forma de autoempleo, sin duda, pero tiene que haber también una relación entre el autoempleo y las instituciones. Puede ser el hogar, puede ser, digamos, una empresa, pero también el Estado, la institucionalidad empresarial tiene que acompañar.
Desde la ENES León nos preguntan de qué forma afecta la corrupción a la desigualdad.
Muchísimo. Yo creo que la corrupción, en todas partes hay corrupción, pero lo que no puede seguir habiendo es impunidad. Y eso es a veces lo que tiene más desencantada y enojada a la sociedad, la impunidad. Yo veo en América Latina casos de corrupción, pero también vemos casos en donde se está juzgando esa corrupción. Bien o mal, las instituciones se ponen a funcionar. Hay fiscalidad, hay investigación, en Perú, por ejemplo, 3 de los expresidentes están presos, ¿verdad? O sea, para empezar, hay una institucionalidad que funciona. Hay otros países como el nuestro, lamentablemente, donde no vemos eso. Es un costo muy grande, claro que es muy alto, porque son recursos que se están yendo de las manos o de mano en mano a una economía informal, una economía ilícita del cual no se beneficia la sociedad en su conjunto, que eso es lo que buscamos. Es el antítesis del bien público, es la corrupción.
¿Tú crees que el 100% recae en el gobierno o que nosotros como personas tenemos parte de la culpa? Y si es que tenemos parte de la culpa, ¿qué porcentaje nos darías?
Yo creo verdaderamente que hay una corresponsabilidad, porque la desigualdad nos dejó de indignar. Yo creo que ese es un problema. Es un problema muy grave, la enorme tolerancia que hemos alcanzado a la desigualdad, a la injusticia, a todo ello. Entonces, ahí sí creo que la sociedad tiene que hacerse cargo. Mira, un ejemplo. Enfrente del edificio de la Cepal, aquí en México, están haciendo un edificio enorme. Cuando sales a comer, la gente, los obreros, los trabajadores de la construcción, están comiendo en el suelo. Y tú ves pasar a la gente casi por encima de ellos. Nadie los ve, invisibles. Entonces, a tu pregunta, ¿la sociedad tiene responsabilidad? Mucha, muchísima. Porque si no nos indignamos, si no nos enojamos y si no presionamos, el otro lado, que es el Estado, pues tampoco va a hacer nada. Tiene que haber una fuerza de ambas partes, sociedad y Estado. Y el mercado tiene también un papel muy importante, ¿no? Nadie puede corromper sin que haya del otro lado alguien también. A mí lo que me preocupa es que la corrupción ha penetrado tan a fondo, ¿no?, que casi hay que como refundar el país con otra mirada. Por eso hablamos de un cambio institucional muy profundo que México tiene, creo, una oportunidad muy grande ahora, ojalá, frente a su proceso político, como otros países lo tienen, porque al final de cuentas, digamos, podemos criticar lo que sea, pero en América Latina todavía tenemos democracias frágiles, debilitadas, imperfectas, pero democracias. Tenemos paz, más o menos, pero, o sea, no tenemos los tremendos conflictos que tienen en África o en el Medio Oriente o en Asia Pacífico. Creo que en ese marco institucional debemos ver qué instituciones funcionan, cuáles no funcionan, y la sociedad tiene que ser mucho más proactiva, organizarse mucho más. Yo veo que ese desencanto ha llevado a una fragmentación, a una individualización, a desunirnos en cierta medida y a dejar de construir un proyecto colectivo. Así es que es una corresponsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad muy grande, eso definitivamente.
A mí me llamó mucho la atención la posibilidad de la implementación de un ingreso básico a los jóvenes que usted comentaba. En ese sentido, quisiera saber, o sea, es un pasivo que al final de cuentas se tiene que financiar, ¿no? ¿Cómo se podría hacer la financiación de este ingreso básico? Y pues también, ¿cuáles serían los requisitos, ¿no?, para los jóvenes? Una segunda duda, en el sentido de avanzar en el PIB formalizando el trabajo, crear el empleo, ¿no?, y a partir de ahí pues formar las respectivas políticas que se tienen que hacer. Bueno, sería todo, gracias.
No, muchas gracias a ti, en realidad, a tus dos preguntas, creo que la del ingreso básico a los jóvenes, nosotros en CEPAL estamos calculando cuánto costaría y la idea sería, bueno, es lo que estamos explorando, dar este ingreso básico sobre todo a jóvenes de hogares pobres, porque aquí el problema es que las transferencias condicionadas se dan por hogares y nosotros lo que pensamos es que el ingreso básico es por persona, porque lo que estamos buscando es la emancipación, la liberalización de ese joven o no, de esa chica joven que pueda tener un respiro. Ahora, estamos hablando de un ingreso básico y estamos midiendo si debe estar cerca de la línea de pobreza. Por ejemplo, podría ser un ingreso nivelado con la línea de pobreza, que es más o menos 140 pesos diarios, y cuánto le costaría al erario público. Hoy las transferencias condicionadas, el programa Progresa, más todas las demás, le están costando alrededor de 0,33% del PIB. No sabemos todavía cuánto podría impactar este ingreso, pero sí nos parece que podría ser una gran inversión hacia el futuro, porque lo que estás buscando es que ese joven o que ese núcleo de población tenga capacidades propias para poder seguir una ruta, ojalá de innovación, ojalá de creatividad y sobre todo de emancipación en ese sentido, y que no tenga que entrar forzado a un mercado de trabajo precario, de baja calidad o incluso al narcotráfico. ¿Cuánto nos está costando la violencia y el narcotráfico? Esos son los números que hay que poner juntos, ¿no? Pero lo estamos intentando porque yo creo que a un país como México le está costando mucho más el narcotráfico, la delincuencia, la violencia, que un ingreso básico a la juventud. Y en el otro parte, creo que se está contabilizando la formalización como creación de empleo y eso es erróneo. La creación de empleo es creación de más empleo, sea formal o informal. ¿Cuántos empleos crea? Ahora, el problema es que la forma como lo están midiendo es justamente aquellos asociados a la seguridad social. La forma de medir es fundamental. Y yo también, como tú, creo que hay que crear empleo. Ideal es que ese empleo que se va creando sea un empleo con derechos, que es a lo que nosotros le llamamos formalización. Que sea un empleo que vaya, por ejemplo, acumulando beneficios y ahorro para una futura pensión, que tenga acceso a la seguridad social, que tenga, digamos, ese tipo de beneficios que son tan relevantes. Y lo que México necesita es creación de empleo, neto, puro y duro.
¿Cómo promueve CEPAL políticas que lleguen hacia un desarrollo sostenible y qué problemas detectan al presentar estos estudios a los gobiernos de la región?
Claro que estamos promoviendo, por ejemplo, políticas de eficiencia energética, de energía renovable, y eso sí está calando en la región. Ya cuando nos vamos a otras propuestas está mucho más difícil, por ejemplo, las del transporte. Todavía no logramos penetrar a profundidad en la importancia de irnos de un transporte privado a un transporte público, de los beneficios que esto puede traer a la población en general. Pero digamos, hay varias vertientes que podemos explorar. Nosotros estamos explorando al menos tres, que es la difusión total de la economía digital a todos los sectores, vertical y horizontal, prácticamente hacer una banda ancha como bien público global, de buena calidad, que ponga y posicione a toda la sociedad en las mismas condiciones de acceso digital. Segundo, que las ciudades, la gran transformación de las ciudades, que pensamos que es muy importante, con un gran impulso ambiental en las ciudades, edificios inteligentes, transporte público, etcétera. Y tercero, una transición energética profunda para movernos desde los combustibles fósiles a combustibles renovables.
¿Cuál es la definición de la CEPAL en cuanto a igualdad?
Igualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Hablamos de igualdad de derechos, de titularidad de derechos. Un ciudadano nace con derechos a la salud, a la educación, etc. Lo que te da eso es que tú te posicionas frente a la sociedad, o deberíamos, en una condición igualitaria. Y eso no está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy es que nos posicionamos frente a la sociedad de acuerdo a tu origen, de acuerdo a tu capacidad de pago, de acuerdo a tu estatus social, y eso es lo que no puede ser. La forma de resolver esto es con bienes públicos, o sea, que la gente vaya a la misma escuela, que nuevamente las escuelas sean un crisol de diferentes personas, que la salud, ¿no?, y que no tengamos esa segregación en donde los bienes públicos son sinónimo de precarios, sinónimo de pobreza, y los bienes privados son sinónimo de élite, de riqueza. Esa es la forma como tenemos que evitar esto. Y creo que es por ahí. Ayer alguien me preguntó también a qué nos referíamos con el derecho a la diferencia. Y yo quiero decirles que para la CEPAL, el derecho a la diferencia es el reconocimiento de tu identidad como pueblo indígena, como afrodescendiente, como mujer, como hombre, como niño, como quieras, pero tu titularidad de derecho sigue siendo intacta. Entonces, tienes derecho a ser diferente, por supuesto, pero tus derechos son los mismos. Y ese es para nosotros el derecho al reconocimiento, a la dignidad, a la agencia recíproca, a reconocernos entre nosotros como iguales.
¿Qué pasa con el Estado, particularmente los gobiernos, a la hora que hacen negociaciones con las empresas y dejan fuera a la sociedad? Entonces pareciera que es el enemigo a vencer más que la empresa misma.
¿Cuáles son las reglas de juego entre las empresas y el Estado? El problema que tenemos hoy en día es que nuestros estados están muy capturados por las empresas. Lo que se negocia de puertas cerradas, muchas veces no sabemos qué hay en esa negociación. Justamente por eso nosotros pensamos que debe haber acceso a la información abierto. Hace poco leí que Facebook había firmado un convenio secreto con el INE. Dije, ¿hello? ¿Tu sociedad? Tenemos que decir, obligar a que nos digan qué tipo de convenio está firmando el INE con Facebook. Tienes razón. Nosotros necesitamos que las instituciones del Estado representen a la mayoría, representen el interés público y no el privado. Eso dice la Constitución. Pero esa exigibilidad la tenemos que hacer nosotros como ciudadanos organizados. ¿Y a través de qué también? Pues de congresos. De echar a andar al Congreso al paso que la ciudadanía quiera, no al paso que los congresos quieran. Tenemos que hacer presión.
¿Cómo los jóvenes podríamos propiciar? ¿Cuáles son nuestras trincheras? Por otra parte, pues también veo mucha apatía, ¿no?, y mucho desconocimiento por parte de la juventud del poder que tenemos, que yo creo que es real. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa apatía y fortalecer la voz de los jóvenes?
Los jóvenes tienen un gran poder si se articulan, si se organizan. No todo el mundo habla de la juventud. Y mira cuántos millones de jóvenes hay en América Latina. Fuerte. Por ejemplo, en las negociaciones comerciales. Bueno, debe haber organizaciones juveniles que participen en las... Pues si esas negociaciones comerciales les van a tocar a ustedes en el futuro. Es el derecho a las próximas generaciones. Por ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en 1994. Pues yo era más joven, me hubiera gustado saber un poco más de qué se trataba ese acuerdo, porque a la larga me va a afectar a mí, a mi futuro, a mi familia, a mis hijos. Entonces, pues hay que formar una coalición y decir, a ver, nosotros queremos participar, queremos saber, ministro fulanito, venga y nos cuenta, por favor, de qué se está tratando la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la cláusula sunset? Quiero saber la cláusula de controversias. A ver, cuénteme un poquito del contenido nacional que está exigiendo Estados Unidos. O sea, informarse y exigir, organizarse. Y yo te aseguro que tiene que haber respuesta. tiene que haber respuesta, creo yo, ¿no? Todavía soy optimista, pero sí lo soy. O sea, yo creo que una voz colectiva, por eso la acción colectiva es tan importante. Tú vas solito, pues nadie te hace caso, pero si llegas con 20, pues la cosa es diferente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que hacer, porque sí hay apatía, mucha apatía, hay desafección, si yo lo entiendo, hay desencanto, hay enojo. En nuestro país hay enojo, hay desencanto, hay desesperanza. Aquí y en toda América Latina, se los digo de verdad, pero no nos podemos dejar llevar por el desencanto. Porque si no, otros que no se dejan llevar por el desencanto, pues se van a apropiar de todo nuestro futuro. Así es que no, nada de eso. Nosotros tenemos que estar ahí.
¿Cómo le hacemos o qué rutas lograr para traer mayor poder de negociación hacia los trabajadores cuando están en una posición de desventaja? Y yo no veo políticas claras ahorita en año electoral de ningún lado que pongan la igualdad en el centro, que vean políticas para mejorar la situación de los trabajadores con mayores salarios o seguridad social, sino que vamos para atrás.
La desigualdad funcional, la distribución entre la masa salarial y el capital, ese es un tema de fondo, ¿eh? De mucho fondo. Esa desigualdad funcional necesita reglas del juego. Y una parte de esa regla del juego justamente es el pacto distributivo y el pacto salarial. Al final de cuentas, las instituciones del mercado laboral, la capacidad de negociación colectiva, el salario mínimo, todos son instituciones laborales por las cuales la sociedad tiene que pelear. Porque si no, no vamos a lograr esa apropiación. A ver, en Brasil, en Argentina, en Chile mismo, la distribución es mejor por la pelea de los trabajadores organizados. O sea, el mercado no te lo va a regalar. Hay que hacer un trabajo de organización social, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando, la organización social. Nosotros no podemos dejar, el Estado no nos va a organizar, el mercado tampoco nos va a organizar. Los trabajadores tienen que reagruparse, tienen que reorganizarse de nuevo. Llámese sindicatos, llámese coaliciones, llámese como quiera, pero tiene que retornar la negociación colectiva a la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.